Vuelve la ronda de oficios a notoquennada.uy. Buscan por oficios, encuentran la cantidad de oficios que han pasado por aquí, de personas que practican esos oficios. A veces surge la audiencia. En este caso estaban recordando Catherine y Roberto, un comentario de Catherine, un comentario de Roberto de WhatsApp. Y después, bueno, el laburo de producción de Emiliano ahí para traerlos, juntarlos y hablar de marqueros o marqueteros, porque por ahí surgió la primera discusión. Catherine, Roberto, buen día.
Buen día.
Buenos días.
¿Cómo andan? Gracias a ambos por la visita. Gracias por estar en esta ronda de oficios. Bueno, decía Roberto que recordabas, Catherine envió un comentario de Maldonado, ¿no? Que es donde es Cati, ciudad de Maldonado.
Sí, Maldonado.
Maldonado, ciudad. Maldonado. Bien. Y Roberto de Pando decía, pero yo marquetero soy. Uh-huh. Bien.
Sí, fue como yo conocí el oficio y me dijeron, vos sos marquetero. Bueno, sí, después averigüé que la marquetería reúne a otras disciplinas. No específicamente sobre marco, sino ebanistería, taraseado, que lo ponen dentro de la marquetería.
Ah, okay.
Pero lo mío no, lo mío es acompañar la belleza desde los marcos. Yo hago marcos.
Perfecto. Y además, después Emiliano averiguó que marquetero también nos llevaba al marketing, capaz,
sí,
y a confundir más todavía.
Estábamos conversando sobre eso. No,
yo también decía que eso sería marquetinero.
Sí, pero sí, le dicen marquetero también, así. Entonces podía confundir. Bueno, ¿qué hacen entonces, Catherine? Recién decía, Roberto le da una definición poética linda a lo que hacía. Catherine, ¿qué es lo que hacen entonces como marquera? ¿Qué es lo que haces?
Bueno, hacemos marcos para cuadros, es bastante sencillo. Marcos para cuadros, vienen obras de arte, láminas, en cualquier formato, lo que sea que vayas a encuadrar, una piedra igual, o sea, cualquier cosa realmente lo que vayas a encuadrar, se hace el marco o, por ejemplo, se pueden hacer los bastidores para la tela que te trae el pintor, por ejemplo, el artista, se hace también esa parte, que es diferente al marco, pero bueno, es básicamente eso. Yo después también me encargo de restauraciones, de piezas que pueden venir o comprar en un remate o que tienen que cambiarle cosas, en fin. Pero bueno, básicamente es esa la tarea.
¿Qué tipo de destreza se necesita para llevar adelante el oficio y cómo empezaron ustedes? ¿Por qué se encontraron con este oficio?
Ah, bueno, destreza manual mínima y manejo de herramientas con mucho cuidado, con seguridad. Pero yo me arrimé al oficio porque conocí a un maestro carpintero que me conquistó. Él me dijo, decía, una buena fotografía o una excelente pintura que no esté acompañada por un marco adecuado es como una bellísima mujer a la cual le falta un ojo. Y eso me movió, me movilizó y me dieron ganas de empezar a trabajar la madera, que no lo había hecho. Yo la admiraba, la madera la tocaba, la olía, pero este maestro me impulsó a trabajarla. Y ahí descubrí que realmente lo disfrutaba mucho.
¿Hacías carpintería?
No.
No,
toda mi vida fui administrativo. Llegué a la madera. Había en mi casa herramientas que quedaban de mi abuelo y eso, pero no, fui metiéndome específicamente a herramientas que me permitieran hacer marcos. Pero todo a nivel muy artesanal. O sea, yo soy un artesano a demanda. O sea, soy un artesano que crea cosas, pero no están centradas en mi imaginación. Yo tengo que hacer lo que me demandan. Y si lo haces bien, anda todo bien.
Y Catherine, ¿cómo es tu camino?
Bueno, yo hice cosas siempre, o sea, eso de lo manual siempre estuvo paralelo al trabajo que realmente tenía que ser como el principal. Y bueno, la carpintería siempre empezó a hacer una parte de esas cosas manuales, que hice muebles, estuvo re linda esa etapa, en ese boom que hubo de comprar muebles y reciclarlos, y claro, era este mundo Pinterest, estuvo precioso, iba todo muy lindo, y bueno, y ahí me empecé a sentir como el trabajo físico en el cuerpo, las manos, los codos, las herramientas, todo, y en un momento fue tipo realmente como era una carga, y me dijeron, bueno, mirá, si la única manera de que puedas manejarte es que tengas que dejar de hacer lo que estás haciendo porque te estás lastimando. Así que bueno, ahí dejé Y después fui mamá y me fui para Maldonado, estuve un tiempo ahí, hasta que dije, bueno, tengo que volver a la madera porque estaba fascinada. Los muebles no, ¿qué puedo hacer? Me gustaba mucho el tema de los juguetes, pero requerían unas herramientas y cosas que no me convencía. Y lo de la cuadrería era una cosa que tenía en mente, porque me parecía que conjugaba esa cosa del detalle y bueno, y la obra de arte y la madera, sin duda, ¿no? Pero no sabía dónde aprender. En ningún lado podés aprender. O sea, hoy no sé, pero en el momento que yo quise, era en ningún lado. Y después me dijo una amiga que había encuadrado con una señora, me dijo, ¿por qué no le preguntás? Le pregunté y me dijo, sí, yo te enseño. Buenísimo. Y vivía en Maldonado. Ella trabajaba a full y me enseñó. Le voy a saludar a Rocío Fernández, que es mi sensei, adorada. Y bueno, me enseñó lo que sé, que fue, como ya tenía una impronta, fue como bastante fácil, digamos. Fácil no, pero no estuve un montón de tiempo. Claro, exacto. Fue como que fue bastante raro. Tuve un mes y medio, una cosa así, que me enseñó. Y ella me dijo, bueno, yo en un tiempo, en unos meses, voy a dejar todo y me voy a vivir a Europa. Esto fue antes de la pandemia.
Se dio todo junto.
Así que si vos querés, si te interesa, yo te puedo dejar mis cosas. Y sí, claro.
Dejó la cartera de clientes,
todo. Cartera de clientes, herramientas, precioso. Todo, absolutamente todo en su mayor generosidad, así que bueno, nada.
¿Y cómo se elige un... Perdón, no sé, ¿cómo se elige un marco? ¿Cómo se elige el marco que lleva un cuadro?
Bueno,
¿quién lo elige?
Es una buena pregunta esa. En realidad, hoy en día, si bien vos vas a una moldurería y hay, no sé cuántos, hay una infinidad de molduras para elegir, pero se usan dos o tres. Hoy en día se usan más que nada las rectas. Antes usaban muchas las que tenían mucha moldura y mucha curva. Eso ya no se usa.
Más tanto. Rococó, así.
Sí,
más,
ahí va.
Más cargada,
eso yo no, casi que prácticamente que no lo uso. Salvo
los 80, por ejemplo, ahí en el siglo pasado se veían casi todos así los cuadros lindos.
Y dorados a la hoja, plateados a la hoja. Eso ya no se usa. Nada. Salvo ahora muy puntual que alguien lo quiera hacer, ya no se usa. Entonces, Marcos Reyes.
Ya no se usa que podría volver, ¿no?
Podría ser como todo.
Sí, sí. En realidad, para este tipo de oficio, la tendencia la marca el norte. El mercado y además también la calidad de las maderas. Nosotros, maderas nativas, maderables, como que no hay. Debe haber, pero es muy reducido.
Maderables y para poder laburar.
Para hacer muebles o lo que sea. Que puedas cortar un tablón, sacar un tablón de 3.30 por 30 centímetros. Podrá ser algún olivo, algo muy especial. Pero si no, las maderas buenas vienen todas del mismo lugar que Ricardo. Porque el
del norte de Europa, decimos.
Sí, sí.
¿Y qué viene ahí? ¿Con qué trabajan? ¿Con qué maderas? Te pregunto a vos y después a Catherine.
Bueno, hay una que yo aprecio mucho, que no la consigo mucho, que se llama Douglas Fir, que es una madera... es un pino canadiense, le llaman o algo así. Es una madera muy semidura, tiene unas vetas bellísimas, que en definitiva es muy buena para trabajar. Pero ¿qué pasa? Después, si vas a hacer un marco, la madera se esconde porque se tapa con pintura. Pero bueno.
Para lograr es bueno. ¿Vos, Catherine, qué maderas usás?
Y bueno, lo que se compra en el mercado, que es básicamente eucaliptus y marupá. Marupá es raro porque viene de Bolivia, pero acá nacional esa. Y si quiero hacer algo diferente porque la madera va natural, que me ha pasado muchas veces, eso hay que ir a una barraca, comprar el listón de madera, mandar a una carpintería a hacer la moldura y bueno, y seguir trabajando.
Y yo te corté porque venías hablando de qué tipo de marcos se usan hoy. Él decía, la tendencia viene del norte. Les pregunto de vuelta a ambos, que por lo que preguntaba Emiliano, ¿no? ¿Qué tipo de marcos? Si hoy vienen líneas rectas.
Sí, la mayoría es líneas rectas. Sí, sí, línea recta y natural, blanco o negro.
Si le llaman marcos minimalistas, que es la pieza va puesta como en una caja, en donde entre el marco propiamente dicho y la obra hay un espacio, que era lo que antes tenían, se llamaba el passepartout, que separaba la obra del marco, y la idea era permitir centrar y concentrar la vista en la obra, o sea, aislar la obra del fondo.
Ok, se entiende.
Sí, destacarla, digamos. ¿No?
Claro, entonces ahora se usa mucho eso, el marco que es recto, como ya decía, con un fondo de lo que sea, de fibra, o ya el passepartout no se usa porque es muy caro, se utilizaba una cartulina, cartón egipcio.
Cartón sueco también sueco. Hay hoy.
Ahí está.
Cartón sueco o cartón canson.
Claro, pero ¿qué pasa? Que también es complicado poder hacer ese corte. Hay unas herramientas especiales para hacer un corte en bisel, pero está, es mucho más fácil. Esta forma de enmarcar es accesible, no tiene demasiada vuelta y es posible de resolverla. Después viene la interacción con el pintor, que es qué color y qué espesor de marco. Porque los que son exigentes te dan pautas de que el marco tiene que tener un espesor que esté en relación a algunas líneas que hay en la obra. Entonces, te tenés que involucrar mucho. Tenés que interactuar mucho con el pintor, meterte en la obra. Eso es buenísimo. Porque terminás siendo, la mayor parte de las veces, el primer extraño que ve una obra. ¿Ah? Pero ya ahí el pintor te empieza a abrirse un poco y te cuenta algunas cosas y te pide una opinión también. Por eso es que, sin proponérmelo, yo he aprendido mucho de la teoría de los colores, lo que es la paleta baja, los complementarios, y todo, para después viene el pintor, te pone la pieza ahí, ¿y qué te parece? ¿Qué color le quedará mejor? Y ahí, bueno, podés opinar, no quiere decir que sigan lo que vos decís, pero...
Decíamos en el arranque de la nota, bueno, Catrín está en Maldonado y Roberto está en Pando. ¿Es un oficio que se puede desarrollar en algunos lugares específicamente o que tiene más campo y más clientes? Hablo de la pintura, pero no sé también si ustedes trabajan con otro tipo de cosas. No sé, hablamos de los diplomas, de...
Sí,
de
claro. Yo empecé haciendo cuadros con el vidrio por delante, que eran, marcos digo, que eran, protegían fotografías... y diplomas y títulos universitarios. Eso hoy día prácticamente desapareció. Pero...
No se pide tanto eso, no hay tanta demanda de eso.
No.
Yo casi que ninguno. De hecho, los pocos que hice son los de mis amigos.
Ah, perfecto.
Claro, pero es como todos. Seguimos en el mismo círculo. Todo está relacionado con la situación socioeconómica de la región.
Claro.
Siempre va a haber mucho más mercado, más que se pueda acceder a mejores propuestas que sean más caras y más difíciles de acceder en Pando. En Pando somos los canarios, somos pocos que andamos en
sí,
eso.
Sí, el acceso también, porque yo, por ejemplo, como vos, trabajo en el garage de mi casa, yo vivo en la parada 35, o sea, estoy lejos de todo. O sea, la gente tiene que ir exclusivamente al lugar donde estoy. Y no estoy por ejemplo en el centro con un local abierto que vos andás buscando una cuadrería donde puedo ir. Entonces yo creo que esas cuadrerías creo que absorben ese tipo de trabajo más
de ocasión,
claro. Más random, sí, o las fotos, o el regalo que vos le querés hacer, la camiseta, esas cosas que se usan en cuadrar. Yo creo que eso se da más en los lugares donde la gente va y llega porque lo vio en la calle o porque lo buscó en Google. Yo me buscás en Google y no estoy.
¿Estamos en redes sociales tampoco?
En redes sociales sí, pero no como...
Porque estaba,
sí,
por eso. Sí, sí. Capaz que no quería decir, sí, yo no, había visto. Estamos con Catrín Holt, con Roberto Colazo. Estamos hablando de marcos, estamos hablando de este oficio de marqueros, de marqueras. Hay muchas preguntas y comentarios de la audiencia. Ahí seguimos.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Pregunta Solange por el contacto de Roberto y de Catrín, porque tiene un óleo para enmarcar. Y dice gracias. Después, cuando subamos la nota, dejamos los contactos de redes sociales de Catrín y también los contactos de Roberto. Algo preguntaba Emiliano, pero quedó ahí bollando un poco sobre quiénes son cuál es la clientela. Le pregunto a ambos, ¿cuál es la principal clientela que tenés? ¿Son personas como Solange o es más una galería? Que son muchos cuadros y esa es la principal clientela. Catrín, voy primero con vos.
Bueno, a mí me pasó, te digo, cuando aprendí y empecé a trabajar, no tenía ni idea con lo que me iba a encontrar. O sea, sabía que iba a tener la clientela que me había dejado la señora que me enseñó, pero no sabía para dónde realmente iba a ser. Y hoy en día fue de a poco, con artistas que la contactaban a ella, entonces ella me pasaba el contacto. Y entonces primero fueron artistas, después llegué a las galerías de arte, que cada galería de arte era como una conquista. Llegué a tal galería o a tal cual.
Tiene mucho laburo.
Mucho, porque las galerías en realidad encuadran a los artistas, que son muestras de 20 cuadros, 30. La primera superproducción fueron 36 marcos, que no podía creer. Y además tienen una fecha, ¿no? Que eso es una de las partes estresantes de trabajar con este
tenés
grupo.
Tenés que llegar.
Claro, no es para vos, que vos podés esperar si. No hay problema.
Un cuadro para colgar.
Día porque está el montaje y se tiene que hacer en tal momento y vos tenés que trabajar día y noche porque no llega. Yo trabajo sola además, entonces es una maratón. Pero bueno, entonces serían galerías de arte, sus artistas y los clientes de las galerías de arte. Y bueno, y después alguna persona salpicada que te recomienda, pero siempre boca a boca.
Bien, Roberto, ahí es, desde Pando, ¿cuál es la principal clientela?
Bueno, sí, generalmente son personas que pintan que salen de un taller donde aprenden pintura. Que yo, una de las cosas que comentábamos antes con Catrina era que en su gran mayoría, como otras disciplinas, hay mujeres y mujeres.
Ah, sí.
Vas a un taller de donde aprendes pintura y te vas a encontrar con mujeres. No sé por qué. Va, eso sé para que lo estudie Ricky.
Capaz.
Sí, el yoga también, son ese tipo de cosas que. Pero bueno, no, es la gente que va a un taller de pintura, aprende y encuentra o quiere preservar especialmente algo. Porque los que pintan, si ustedes van a la casa de cualquier pintor, van a ver en una pared acumulados una cantidad de cuadros que están ahí. Porque el que pinta, pinta porque necesita pintar. Lo de enmarcarlo y el destino que va a tener esa obra después, vaya a saber. Pero y en el caso mío, bueno, es así.
Llevando boca a boca.
Boca a boca, exactamente.
Los talleres,
si le gusta un marco, sí, andá. Y pedile, exigile que él te va a hacer lo que vos querés. Que ese es el otro tema que es muy enriquecedor, la interacción con el pintor.
¿Qué es más difícil, hacer un marco o hacer una restauración?
Ah,
hacer un marco toda la vida, sí. De cero.
Más difícil. Sí.
No, perdón.
Sí,
me confundí.
Claro,
sí, no, la restauración siempre es mucho más difícil. Sí.
¿Qué tipo de cosas se encuentran o se han encontrado en
y porque, por ejemplo, los pintores se manejaban otro tipo de materiales. Entonces vos te encontrás con de repente una obra pintada en cartón, en madera, y son cosas que hoy en día ya no se usan por los pH que tienen, por la conservación y demás. Y hay cosas que vos no podés a veces tocar. Yo qué sé, no podés despegar algo que está completamente. Entonces tenés que adaptarte a eso y restaurar en función de eso. Después lo de las maderas, no. La madera sigue siendo madera hace 70 años y ahora, o sea que esa parte de reconstrucción es la misma. Pero después sí es un desafío, de repente la obra en sí, los papeles que tienen, esa parte es como la más complicada.
Sí, lo más difícil de la restauración es averiguar cuáles son los materiales que se usaron para poder imitar, porque no podés hacer otra cosa que imitar sin alterar la obra definitiva, ¿no? Pero no, la restauración es un gran desafío que en lo posible yo hasta ahora lo he rechazado bastante. He hecho restauraciones, pero lo rechazo porque no me siento capaz de respetar.
Para el marco sí, lo otro
el marco,
otra tarea.
Sí, claro.
Bien, estamos con Roberto y Catherine hablando de este oficio de marquero, marquera Catherine en este caso. Acá nos ponen que en la UTU de Figari y Encina, en el Anexo Sarandí, hay como cursos que lo incluyen, porque es carpintería básica, restauración, ornamentación, y ahí podría incluirse.
El taraseado también se enseña en la UTU, que es una incrustación en madera. Para que se hagan una idea, ¿vieron la boca de la caja de resonancia de una guitarra?
Uh-huh.
Que siempre tiene una cantidad de incrustaciones, nácar y todo eso para embellecerla. Bueno, eso también se llama taraseado. Y se aprende acá, eso se aprende en la Escuela de Bellas Artes.
Bien, y acá nos ponen, si hacen dorado a la hoja, fueron para atrás, ¿no? Sí. Para algo típico del siglo XX, que yo me quedaba también con eso, porque ahí hay como una obra extra a mirar. Una cosa es el cuadro para separar la obra del fondo y otra cosa es un dorado a la hoja.
Trabajado de que eso va en el marco, eso ya no es, ¿viste?
Claro, es una obra de arte en el marco que se hacía, ¿no?
Es una obra de arte.
Se le pegan láminas de oro al marco. Sí. Literalmente.
Son unas hojitas así, chiquitas, tipo papel glacé, pero.
Pero no es para cualquiera eso.
No, es súper volátil, no puede volar una mosca, tiene que haber menos de 70% de humedad, tiene un trabajo previo la madera de pintura y de preparación, y después viene propiamente la lámina, que es realmente un arte. Yo he tenido que mirar infinidad de videos. Y lo he hecho, sí. Pero lo puedo hacer en superficies rectas. Si es moldurado,
más difícil.
Por suerte no lo piden.
¿Roberto, lo has hecho?
No, conozco y me han propuesto, pero no me animé a entrarle.
Y la restauración de que pasa que hay que restaurar uno es alguno que esté dorado de la hoja, restaurás como parchecitos, no es que haces toda la historia.
Ahora, el dorado de la hoja no es otra cosa que una ostentación.
Claro.
Ni hablar. Pero incluso hay gente que cuando estás interactuando para ver qué marco, bueno, lo primero que tenés que plantear es que, bueno, tu marco no puede ser tan importante como la obra, no puede llamar la atención tanto como la obra, porque si no, no es esa la idea.
Capaz queda más lindo incluso, artísticamente, que si el cuadro, hay que ver el cuadro, porque capaz
es que
cuadro mediocre y un marco espectacular.
Claro, por eso es que yo digo que lo que yo hago es acompañar la belleza, la acompaño. Nada más.
Queda claro. Roberto, Catherine, un placer tenerlos por acá.
Bueno,
gracias por presentarse desde la audiencia. Gracias por venir este rato.
Tengo
30 segundos para mandar saludos a Pablo.
Una reflexión que me permite, al haberme arrimado de esta forma marginal a la pintura, aprendí muchísimo con la pintura. Y aprendí cosas que no me imaginaba sobre los colores. Una faceta que es la intensidad de los colores. Para mí antes el rojo era el rojo, el azul, el amarillo y claro. Sin embargo, entre los buenos pintores existe el concepto de la intensidad de los pintores, de los colores. Hasta que no me abrieron los ojos, no tenía esa idea. Y quiero traer una referencia que a mí me emociona bastante, pero creo que vale la pena. Un funcionario de un museo en Barcelona sostiene que no existe un rojo más intenso que el negro de Guernica. Y yo no me había dado cuenta.
Roberto.
Qué abombado que soy.
Roberto Colazo, Catherine Holt, mil gracias.
Muchas gracias
por esta ronda de oficios. Hoy aprendimos de marcos, con marquero, con marquera, como Catherine. Gracias, Muchas gracias.
Gracias.
De 8 a 12. No toquen nada.